Como les contaba hace un ratito, ya está acá Alexia Ratazzi, la doctora Alexia Ratazzi, ella es psiquiatra infanto-juvenil y es una de las fundadoras de la ONG Panacea. Panacea es esta ONG de la que yo siempre hablo, que da, entre otros otros cursos y otras, ¿cómo se llaman, Alexia? Sí. Talleres, talleres y cursos, el curso TEM, que es el que se da en todo el país, que es gratuito, es el que yo, digamos, el primero que tomé y que me hizo tanto bien como madre de un niño con desafíos en el desarrollo, y que enseña a los padres cómo empezar a interactuar con nuestros hijos y no frustrarnos y cómo empezar a jugar, que es como el nudo central para poder ayudarlos.
Se cumple un año de que fuiste.
Fue un año, nada más. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos de todo lo que pasó. Yo ayer estaba viendo que me recordaba Facebook que ayer fue mi último día. Ayer del año 2018, 22 sí. de noviembre de 2018, fue el día que dejé la tele. Y bueno, fue ahí a la semana, fui al curso TEM. Y ahí empezó todo este buceo por el mundo del autismo, del espectro. A donde, bueno, pasaron muchas cosas. Vos ahora tenés, por ejemplo, entre las cosas, ¿no? Porque todos hablamos de los niños, de la detección temprana. Vos ahora te vas a un congreso a donde van a exponer mujeres...
Dentro del espectro autista, mujeres adultos. Mujeres... Un simposio, el tercer simposio de mujeres dentro del espectro autista. Viene gente de toda Latinoamérica, mujeres de Latinoamérica. Pues es un tema especialmente relegado también, ¿sí? Niñas y mujeres dentro del espectro autista, fíjense que siempre hay como una razón con Z de 4 a 1 en prioridad hombres en relación al número dentro del espectro autista. Entonces las mujeres siempre han sido un grupo más difícil de detectar, además como en general navegan un poco mejor lo social y la comunicación, muchas veces pasan por debajo del radar y no se las detecta.
Disimulan.
Y es difícil diagnosticarlas.
Claro. Y sumado al machismo cultural, bueno, adicional, de que siempre afecta un poquito más a las mujeres, ¿no?
¿Y cuál es el rasgo para una persona que tal vez nos esté escuchando o alguna madre de una niña, además de los que ya sabemos básicos, cuando un niño tiene menos de 3 años y no tiene contacto visual, o no responde su nombre, o no dice 2 o 3 palabras, cuando ya crece? Uh-huh. ¿Qué puede ser lo que nos haga advertir que una niña pueda tener, estar dentro del espectro?
A ver, una igual puede tener las mismas, de hecho las niñas que en general sí se detectan son las que presentan las mismas características de los chicos, o sea, no hablan cuando tendrían que estar hablando, no hacen contacto visual, tienen, intereses muy restringidos, entonces se dedican a jugar con las mismas cosas una y otra vez. Entonces, ese tipo de cuadro, ese es el que sí se detecta. Ahora, como las mujeres en general, y esto digo como grupo humano, tienen un cerebro distinto que los varones, biológicamente, ¿no?
Claro.
Que está como más interconectado, en términos generales, entre los dos hemisferios, eso hace que muchas de las habilidades ligadas a la comunicación y a la interacción social se dan más fácilmente en las mujeres. Entonces son mujeres que muchas veces, se habla mucho de como que se disfrazan en algún punto, son muy observadoras las mujeres y tratan de aprender de ese entorno social mirando cómo actúan otros para después imitar. ¿Sí? Esto es lo famoso que se llama como que estrategias de camuflaje. Esta es una palabra que se usa mucho con las mujeres. Entonces, muy capaz, calladas, observadoras, en general inteligente, que van mirando y van aprendiendo cómo se comportan las otras personas. Pero la verdad es que siguen como muchas veces sufriendo porque a veces no entienden los códigos sociales, a veces no saben cómo relacionarse, a veces una cosa que es bastante importante también, que son muy vulnerables a veces a los abusos y a los maltratos, ¿sí? Porque a veces son como medio ingenuas, entonces la gente se aprovecha de ellas y esto, de hecho, todo lo que es...
Es difícil comprender el engaño, digamos.
Exactamente, tal cual.
Porque ellas no van a engañar.
Y ellas no van a engañar, pero son más ingenuas y es más fácilmente que las engañen. Muchas que tienen procesamientos sensoriales, esto del procesamiento sensorial también es algo como muy frecuente y pueden ser muy hipersensibles, qué sé yo, a los sonidos, bueno, conozco hasta mujeres que a veces no pueden salir de su casa de lo que sufren en relación
al ruido,
la hiperestimulación,
sí,
ambiental.
Incluso las luces, ¿no? También puede pasar. Y,
totalmente.
Bueno, como cualquier
y también
chico.
Lo que pasa es que los intereses restringidos, que muchas veces, bueno, saben que es uno de los... Ya ustedes ya son expertos en el tema autismo en este programa, pero los intereses restringidos, que es otra de las grandes características de las personas, generalmente tienen que ver con temas que no son tan excéntricos como la de los varones. Entonces, quizás una mujer que es fanática, no sé, de los animales o de la música, no pasa tan... no es tan obvio,
sí.
Es más desapercibida.
Sí,
ahora,
sí.
Capaz que se conoce absolutamente todas las canciones de Queen que se armaron en la historia de Queen y con todas las letras, y pero son temas que son más... comunes,
bueno,
o de los animales.
Por ejemplo, sobre mujeres con Asperger, no sé si vos fuiste la que la diagnosticaste, pero hubo un caso conocido, sí, que salió en La Nación, de la historia de vida de una, sí, bióloga...
No, yo no la... Sí, ya sea de Marina.
De Marina, una bióloga, uh-huh, de CONICET.
Sí. Sí, 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 gente muy, bueno, mucha gente dentro de la ciencia también, obviamente. Esas carreras siguen atrapando a mucha gente, sistemas, ingeniería, ciencia, ahora, matemática,
física. Eso.
Alexia, evidentemente yo cuando te veo a vos en entrevistas, cuando veo cómo se aborda el tema de autismo en la televisión, evidentemente como sociedad todavía estamos bastante en pañales, ¿no? Sí. Porque aún los comunicadores preguntan cosas que ya... En principio, ¿no?
Sí, damos un poco de vergüenza. La verdad que lo...
Ah, ¿sí? ¿Te pasó
sí,
también que...
¿Sabes que yo lo presento? Uno ignora cosas y lo mejor que tiene que hacer uno, presupone que si va a tratar un tema, lo primero que tiene que hacer es averiguar de qué va a hablar.
Un poquito, ¿no? Como con cualquier tema, ¿no?
Pero es particularmente, lo he notado mucho, o sea... Sí. Vamos en babia con...
Empezamos como desde, sí, desde el 000-0, entonces... Bueno, nunca llegamos como a avanzar en la conversación. A mí me gustaría, más allá de que eso es evidente, ¿no? Que nuestra... No sé si es... yo no tengo tan claro si la sociedad es tan ignorante como los medios, pero en los, sí, medios se nota tan mucho esto de empezar muy en el atrás de qué es el autismo, qué significa, qué limitaciones hay... Yo lo que quiero preguntarte hoy, porque es la noticia de esta semana.
Sí. Es importante.
Y es muy importante.
Muy importante.
¿No? Como para nombrarla solamente. Se reglamentó la ley 27.043, una lucha de las organizaciones de 5 años, sí, después de su sanción.
Sí, le puede sumar 2 más, digamos. 5 años desde la sanción,
claro,
de la ley. Y hubo 2 años de trabajo para la presentación del proyecto de ley. O sea,
claro.
Así que pongámosle 7/8 años de trabajo en relación a esta ley.
¿Por qué es importante esta ley?
¿Por qué es importante? Hay varios puntos que son... La gente se lo pregunta, pues dice, ¿por qué si existe la Ley Nacional de Discapacidad, la, sí, 24.901 de los años 90, que en realidad comprende todos los cuadros que están incluidos en lo que es discapacidad? ¿Por qué una...? De hecho, hay gente que está medio en desacuerdo y hasta uno puede entender de no armar como leyes específicas por condiciones, porque si no, no acabamos más, ¿viste? Como la ley de dislexia,
sí,
la ley de autismo,
sí, sí, todo,
la
el mundo
ley de...
Se...
Tampoco
de
podemos hacer una ley,
sí,
de cada una de las cosas. Bueno, pero...
Y sí.
Lo que pasa, claro, es que... ¿Por qué surgen las leyes? Y porque todavía no se resuelven las cuestiones de base y las personas siguen teniendo barreras de acceso y de ejercicio pleno de sus derechos y se siguen vulnerando. Por eso la gente busca en la ley, que la ley no te va a resolver igual la cuestión de fondo.
El cumplimiento,
no,
de la,
claro,
ley.
La verdad es que no lo va a resolver, pero por lo menos tener una política pública clara que te marque un poco el camino, ayuda. Pero siempre el desafío máximo es la implementación, o sea, del dicho al hecho hay un largo trecho, el desafío máximo es la implementación, que es lo que ahora tenemos por delante. Pero ¿qué es lo que aporta esta ley quizás a diferencia? Esta ley es post-convención de los derechos de las personas de discapacidad. La Ley Nacional de Discapacidad es pre-convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por ende, ya el paradigma desde donde se habla es distinto. Y esta ley, como está con el modelo social de la discapacidad como paradigma, que es post-convención, influye mucho en cómo promueve las políticas públicas. O sea, está desde ese marco.
Ese marco lo que hace es sacar a la persona con discapacidad de un lugar, digamos, de integración, ¿no? Ese grupo que hay que integrar en un otro grupo con y lo pone en la inclusión, ¿no?
Sí, a ver,
en cómo convivimos.
Muy breves, en vez de que la persona con discapacidad sea como un objeto que recibe prestaciones de algún tipo, es un sujeto de derechos.
Total.
Eso es como, y es muy grande esa perspectiva, ese cambio de perspectiva. Entonces, como sujeto de derechos, desde el modelo social de la discapacidad, nada, es como que, primero, nada sobre nosotros sin nosotros, ese lema que viene un poco ligado al autismo, claro, y un poco y mucho ligado al movimiento de la discapacidad, es nada sobre nosotros sin nosotros. Vos no podés seguir haciendo normativas, legislaciones, decisiones, políticas públicas sin sentar a la mesa a los usuarios directos, a los que supuestamente son los que tienen que identificar las necesidades y las barreras,
los problemas,
cuáles son los apoyos que necesitan. Sí. Bueno, eso ya es un gran cambio y la ley lo tiene metido adentro, el nada sobre nosotros sin nosotros. Y en cuanto a las políticas públicas, promueve desde lo que es la convención. Entonces, imagínate, que si hablamos de salud, todo lo que es el rol de las familias también. Si hablamos de educación, la educación inclusiva. Si hablamos de trabajo, empleo con apoyos en el mercado laboral abierto. Si, ¿entendés? Cada uno de las aristas, vamos a hablar de políticas públicas en el marco de la convención y en el modelo social. Eso por un lado. Después hay cosas específicas. Mirá, hay una cuestión que tiene que ver con, impulsa mucho lo que es capacitación de todo el mundo, porque eso se necesita mucho. Vos claro. hablabas, falta la sociedad.
Los periodistas, por
ejemplo. Los periodistas, bueno, no, pero bueno, los periodistas
sí,
bueno, y
los periodistas
comunicadores,
me parece que más claro. un rol capacitación muy importante. Que leer un poquito.
Sí, el problema,
o sea,
googlear,
más de leer.
Googlear. No, pero en serio, o sea, vos decías
porque
esto de...
No puedo creer.
Esto de la diferencia de si la sociedad o no. La sociedad puede no saber o ignorar un tema porque la ignora, porque no lo conoce y porque quizá ante ciertas circunstancias se puede o no profundizar. Ahora, si vos sos un comunicador social y vas a tocar el tema, es un error profesional grave que sí, no sepas. Claro. No tenés que ser un especialista, no, pero tenés que saber de qué estás
hablando.
Tenés
que saber el ABC sí, y claro, preguntar.
Porque te escucha mucha gente sí, y es mucha responsabilidad. Claro. Y vos, ustedes cuando hablan acá de este tema y lo sí, hablan bien y con buena calidad de la información, eso le llega a mucha gente.
Claro. No, y a mí me parece, estamos hablando sobre sí, qué cambios introduce
sí,
esta ley.
Y yo te voy a decir un par más que todavía no te dije.
Estos de los concretos, ¿no? Porque sí, yo pienso, ¿qué le pasa hoy a una persona que se encuentra con un diagnóstico, ¿no?
Vamos a lo concreto. Claro. Porque esa pregunta claro, es muy importante la que acabas de hacer.
Exactamente. Hoy voy a decirlo para que haya gente que los empatice, que tal vez está pasando, y hay gente que tal vez tiene algún pariente. Hoy hay una dificultad que es, ¿qué hago con esto, no?
Perfecto.
Nadie te dice exactamente para dónde ir. Por otro lado, el Certificado Único de Discapacidad, que también lo tenés que... O sea, hay como una unos primeros pasos que, bueno, hay que bucearlos para lograr los apoyos que necesitan nuestros hijos.
Totalmente. Y acá sí que hay algo que aporta mucho esta ley y que tiene que ver con el sector de salud, porque tiene que ver con el diagnóstico y los apoyos, el tratamiento, digamos, dicho de otra manera, que tiene que ver, primero, se armó un consenso, una guía, esta es la primera vez que se arma, una guía de consenso sobre diagnóstico y tratamiento que llevó 7 meses de trabajo de un grupo de expertos, ¿sí? Que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social llamó a una mesa de expertos, se armó esta guía de consenso sobre diagnóstico y tratamiento, y está publicado en
el
Boletín Oficial.
Te preguntaría qué tiene, porque no, es muy de nicho.
No, es muy de nicho. Esto es lo que yo te quiero decir. ¿Cuáles son algunos de los lineamientos? Y que me parece que es muy importante para que todo el mundo sepa. Sabemos que hoy por hoy en Argentina el acceso a un diagnóstico es una barrera para muchas
supuesto,
familias.
Los piden privados, cada médico pide distintas estudios claro, diferentes para un diagnóstico, perfecto, otros no piden.
Bueno,
entonces
me está dando el pie. ¿Qué más? A ver,
y bueno,
¿qué otra cosa más?
A mí me escriben, me dicen, mi médico me pidió.
A veces tenés que pagar, quizás.
Pero siempre.
¿Sí?
Bueno, no te estoy hablando de...
Y vos estás en Buenos Aires, a veces tenés que viajar a algún lado o ir hasta un consultorio de alguien que sepa sobre el tema.
Pero por ¿sí? eso, por supuesto, descontado. Listo. Pero además, además la gente me escribe mucho porque me dicen cifras astronómicas y, o sea, son requisitos que piden los médicos o algunos municipios. Y yo digo, ¿pero para qué le están pidiendo esto a un nene de 2 años? Listo. ¿Por qué un nene de 2 años tiene que hacer este estudio? Bueno,
estas 3 cosas que acabamos de mencionar, la idea es con esta ley es cambiar eso. ¿Por qué? 1. Es que las personas que puedan hacer diagnóstico pasen a lo que es el primer nivel de atención en salud, ¿sí? Atención primaria a la salud. ¿Quiénes son esas personas? Pediatras, sí. Generalistas, médicos de familia. Que el punto número 1 son médicos o profesionales que muchas veces están en todos los pueblos y ciudades.
Lógico.
A ver, un neurólogo o un psiquiatra infantil lo encontrás solo en las grandes ciudades o los superespecialistas, no los encontrás en cualquier lado. Entonces, esa es una primera barrera que existía. Si tenés que ir a un especialista para que te diagnostique, y todo el que está lejos o el que no tiene plata, queda fuera del sistema, no accede a un diagnóstico. Y si no accedes a un diagnóstico, no accedes a los apoyos que necesitas.
Y si vas a un neurólogo que no sea especialista, o un psiquiatra que no sea especialista en infantil, también.
Totalmente. Entonces, el primer cambio es que la ley dice que el diagnóstico tiene que estar hecho idealmente por al menos 2 profesionales, uno que pertenece al grupo de pediatras, generalistas, médicos de familia, que eso es lo básico, y otro a alguna otra especialidad ligada al neurodesarrollo que pueda aportar y que pueda haber 2 miradas.
Bueno, eso es lo que me pidieron eso... a mí y me simplificó todo, pero bueno, está bien, sí. Yo vivo acá, pero hay madres que me escriben diciendo, a mí me piden, estudio ADOS,
etc. Ahora vamos a los estudios, vamos a ese punto en particular. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El segundo, y esto está todo muy clarito en la...
Y está todo muy relacionado todo, paso a paso.
Todo muy clarito. O sea,
pero el primer paso puede ser...
Primero, que no sean especialistas.
Un pediatra puede ser.
Un pediatra, por supuesto. Un generalista, un médico de familia. Ya abrís el espectro que en cualquier pueblo o ciudad de la Argentina haya algún pediatra o un generalista. Hay médicos de ese tipo en todos lados.
Exacto.
Ok, ya habilitás de que haya una persona que lo pueda hacer. Digo, a nivel geografía, eso ya te cambia la historia.
Te hago un paréntesis, te hago una pregunta que cae medio de maduro. Sí. A ver, ¿los médicos generalistas están capacitados para eso? ¿O ese es el punto que falta?
Bueno, ese es el punto y que está incluido también en la ley, que tiene que ver con la capacitación.
Claro.
Digo, así como lo que decíamos antes, hay que capacitar un montón de actores. Claro. Y eso requiere capacitación. Ahora, no es algo complejo tampoco.
No.
Porque mismo el consenso este que te estoy mencionando, que está dentro de la reglamentación de la ley, hasta provee como ciertos lineamientos muy claros de cómo se puede hacer el diagnóstico. Y en relación a los instrumentos, ¿viste? Las herramientas, vos decís, che, ¿me piden unos estudios que...?
Que sale una fortuna, no hay nadie que los haga.
Ok, eso. No establece como obligatorio que necesites hacer alguno de esos estudios para hacer el diagnóstico. Claro. El diagnóstico se puede hacer de manera gratuita y simplemente basado sobre los criterios diagnósticos que aparecen en las clasificaciones internacionales y que lo único que requieren es que el profesional observe al niño o niña o adolescente o adulto, porque está para las 3 edades, y que hable con las familiares. Entonces el diagnóstico se puede hacer basado simplemente en eso y no necesita obligatoriamente un instrumento de apoyo para hacer ese diagnóstico.
Claro, porque la primera barrera, primero uno dice, ¿qué es esto que tiene mi hijo? Segundo, ¿cómo, qué va a ser de la vida de mi hijo? Tercero, ¿cómo lo ayudo? Si no tenés el diagnóstico, no podés empezar a ayudarlo. No podés sacar el CUD, no podés tener la cobertura que el CUD, el Certificado Único de Desarrollo, te permite tener para las terapias que requiere tu hijo. Pero hay gente que está 2 años con este tema del diagnóstico. 1 año, 5 años, 10 años.
Estas son las barreras que te decía, pero ¿por qué? Porque tienen que ir en busca de un especialista. Si estás en Pico Truncado, claro, te tenés que viajar, no sé, a Comodoro Rivadavia con suerte. A ver, si no podés viajar, o no tenés plata para viajar,
no,
se te vulnera tu derecho al acceso al diagnóstico. Entonces esto es algo que hay que revertir de base. Y esta ley viene a revertir.
Eso es impresionante.
Es muy, muy importante. Sí.
Por eso yo, al principio cuando hablabas esto de la especificidad o no, de decir, bueno, hay gente que puede estar en contra de hacer una ley, porque hay una ley específica sobre autismo, si está una ley que sea más macro. Sí. Y me hizo recordar algo que tiene que ver, o sea, yo creo que las leyes tienen que tender a ser específicas, porque cuanto más específicas son, más claras son las cosas. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, las peleas de los derechos de las minorías sexuales, uh-huh. digamos, es un tema que he trabajado y conozco por cuestiones, uh-huh. razones personales. Digo, no es lo mismo las necesidades del colectivo claro. trans que el colectivo gay, digamos, uh-huh. no son realidades, claro. eso no quiere decir que, por eso, digamos, la especificidad hace a que la norma sea más clara para todos los actores que intervienen.
Absolutamente.
En eso. Por ejemplo, un médico. Digamos, me parece que es clave que un médico generalista puede tener los mismos prejuicios que un padre o un...
Son personas.
Claro, tal cual.
Totalmente. Toda persona tiene sus prejuicios.
Claro.
Seas profesional de la salud, docente... Uh-huh. Portero, digamos, no importa, futbolista.
Sí. Bueno, y el punto de que hablabas eso de pasar de objeto a sujeto, se nota mucho en sí. cómo el diálogo, incluso el profesional, va por encima de los jóvenes o de los chicos. O sea, es como que no se le habla directamente al paciente, se le habla al padre, se le habla
sí,
al tutor.
Eso es muy tremendo. Impresionante.
Bueno, pero eso es muy del modelo médico hegemónico.
Exacto.
Del anterior, es muy, muy, muy de ese modelo.
Claro.
Y eso, imagínate que también revertir eso, mismo hasta los profesionales de la salud.
Claro.
Digo,
bueno, es donde más se nota porque
bueno,
se
en vez de estar indicando qué es lo que tiene que hacer esa persona y saber qué es lo mejor para esa persona y decir, vos tenés que hacer esto, nada, cambia radicalmente de decir, en realidad, para, vamos
a ver. Hay una actualización del propio profesional, una capacitación.
No, ni que hablar.
Un cambio de paradigma. O sea, puede ser un adulto con quien
capacitación, estás hablando. Capacitación, y no solo capacitación, es cambios de creencias y de mirada también. Y eso es cambiar cultura. Y eso es uno de los desafíos más importantes.
Pero ahí está lo del cambio del sujeto que vos estabas hablando.
Exactamente.
No es qué hacen con este chico, sino este chico es mi paciente y yo qué hago con para ayudarlo.
Y voy a escuchar a esa familia. Mira, en la parte de intervención, lo que son apoyos, pasando porque hablamos de diagnóstico.
Sí.
En la parte que son apoyos, hace mucho foco la ley en lo que es un plan de apoyos individualizado para la persona. Sí, no los combos así como decir, ok, tenés este diagnóstico, tenés que hacer dos de esto, pa.
Como si fuera un gimnasio,
no.
Tres abdominales.
Claro, exactamente. No, dice, y está muy clarito también ese consenso, cada persona, según su perfil único de fortaleza y desafíos, necesita un plan individualizado de trabajo. Y, muy importante, la familia tiene que estar implicada en esto. Eso también es un cambio radical,
de paradigma.
Digamos, que sí, la familia...
Es muy curioso también, yo, de todos los mensajes que recibo, en esto de mi nene tiene una crisis, no lo entiendo. Hay una, a ver, una obviedad, es difícil decodificar a un chico que no se comunica de la manera típica, ¿no? Pero ese es el trabajo.
O sea, aprender
sí,
a decodificar.
Pero sí, ese es el desafío, porque un desafío tienen los chicos, pero otro es los padres. Si nosotros somos los primeros en no entender un soto de por qué a nuestro hijo le puede agarrar una crisis,
totalmente.
Bueno, no podemos pedirle nada a la sociedad. Si nosotros no entendemos que le hace mal la música, o que le hace bien la música, o que le hace mal el sol, o que le hace muy bien el sol, o que le gusta saltar y lo queremos que esté sentado, o que le gusta estar sentado tirado en el piso y no saltar, si nosotros no entendemos... más o menos un poquito el funcionamiento de nuestro hijo, no podemos pedirle a la sociedad, a los médicos. Entonces, la implicancia de los padres, a mí, cuando me lo dijo la Fono la primera vez que fui, dije, pero la pucha que lo tiró, encima me tengo que ocupar yo. Y la verdad es que sí, es la única y es la mejor manera.
Sí, es que son las personas adultas que están en la vida de los niños los que pueden hacer toda la diferencia. Porque
los
son
más importantes
los que interactúan,
son los padres, ¿sí?
Son los que tienen las oportunidades de estimular, de decodificar, de estar en el proceso de que los chicos aprendan habilidades, no queda otra. Pero por eso uno habla tanto de el empoderamiento, que los padres y las familias adquieran habilidades, conocimientos, saberes específicos, que eso va a impactar no solo en la calidad de vida del adulto, porque la verdad es que en algún punto eso también mejora, digo, te da como mucha confianza en lo
sí.
que puedes hacer, uh-huh. te impacta en el ánimo, te impacta en la calidad de vida, uh-huh. sino que impacta en el niño o la
obvio,
niña.
Obvio.
Y te cambia las perspectivas, porque uno puede descargar en un hijo un montón de, qué sé yo, objetivos, presiones,
expectativas,
anhelos.
Expectativas, pongamos la palabra expectativas.
Claro, expectativas que uno deconstruye rápidamente y que se puede dar cuenta que hay otra forma de tener expectativas que pueden pasar por otro lado y que se puede llegar o no al mismo lugar, pero el camino puede ser superador.
Totalmente.
Digamos, en un punto. Y eso se nota mucho.
Ahí, cuando te pones a saber, observar al niño, claro, es difícil comunicarlo, pero tampoco hace falta comunicarlo, ¿no? Viste, porque uno dice, a madres que dicen, la familia no entiende, el otro no entiende. Claro, acá lo único que podemos manejar es que nosotros lo entendamos al niño, ¿no? Los padres.
Lo
podemos explicar.
Sí, yo
pero
creo
bueno,
que es importante explicarlo al medio. Está bien.
Pero bueno, después
no
cada
garantía
uno.
Garantía de éxito.
Claro.
Después cada uno decide qué hace con esa información.
Claro, dice, bueno, todo bien con tu problema, pero a mí me importa
claro,
la mierda.
Pero bueno,
puede ser que pase
particularmente
eso.
En tu caso, Julia, vos no sos consciente de lo que lográs cambiar la visión de la gente.
Sí.
O sea, obviamente, y yo sé que es una tarea muy ardua. Bueno, yo siento parangones sobre un montón de temas. Yo hablo hablo de los derechos gays y veo el mismo proceso de decir, bueno, ¿cómo cambiás la mente de la gente? Es abrumador lograr eso. Ahora, te abruma tanto, por un lado, pero por otro lado, perdés conciencia de los logros que sí. O sea, yo me deconstruí al lado tuyo, de un montón de prejuicios que yo tenía sobre ciertos temas, que digo, miércoles, mirá. Y eso es vos y tu ejemplo, digamos. Y no es por ensalzarte, yo te conozco y te veo, y digo, yo pienso un montón de cosas muy diferentes de las que pensaba solo por escucharte, ni siquiera por más.
Igual yo no sé hasta dónde, eso es como libre, ¿no? El poder que pueden tener las palabras sobre los demás. Porque eso no...
Es variado.
Vos está bien, estás abierto, tenés una experiencia
obvio,
personal.
Obvio, pero por eso.
¿Puede suceder o no?
Es variado y depende de los receptores. Digamos, depende.
Por eso.
No, depende del mensaje, el comunicador, o sea, cómo lo transmitís a la persona que emite el mensaje, y depende el receptor y dónde está...
Exacto.
No, pero yo lo que iba es... A ver, cuando las trabas están, ¿no? Esto de, bueno, voy a tal lugar, me siento mal. Esto es muy, muy de nosotros, nos pasa mucho. No, tenemos tendencia a aislarnos porque en todos los lugares es difícil que nuestro hijo encaje. No podemos dejarlo solito con algún amigo porque tenemos que estar más o menos siempre tratando de ver qué le pasa o qué quiero, si está en el ambiente adecuado. Ayudarlo, apoyarlo. Es más intenso el trabajo, ¿no? Que un niño típico. Entonces... La tendencia es al aislamiento. Eso es lo que es contraindicado. No vas a un neurólogo, un médico, y te dicen, ¿y tiene contacto? ¿Juega con él? Claro, no, lo tengo en mi casa y encerrado yendo de terapia en terapia. Entonces, y lo primero me parece que uno tendría como para empoderarse es asegurarse que uno esté haciendo lo que tiene que hacer. Para
empezar. El tema del autocuidado también, ¿eh? Bueno que ustedes lo han tratado mucho en este programa, yo he escuchado y es muy importante. Los adultos que están implicados, como bien decís, a ver, hay mucha tendencia al aislamiento, hay mucha tendencia al estrés muy alto.
Sí.
De hecho, es una población, las familias que tienen hijos dentro del espectro autista, está recontraestudiado, tienen niveles de estrés más altos que niños que con otras discapacidades, por ejemplo.
¿Por qué?
Porque es más incomprensible.
Sí, porque hay muchos temas, por ejemplo, de comunicación. Muchos temas de que a veces no entendés por qué alguien se está desregulando.
Claro.
Y el hecho de no de ver a un niño desregulado y no saber bien
te angustia.
Por qué, genera mucho estrés. Y hay otros tipos de discapacidades que en realidad no hay tanto problema en la comunicación.
Tal vez es motriz,
¿viste? Que te pueden decir,
pero le decís que te duele.
No sé, me duele la panza, ma.
Claro.
Ahora, si un niño no te puede decir, me duele la panza, mamá, y de repente lo ves completamente desregulado y no sabes bien por qué... Es bastante angustiante.
Y además lo llevas al otro extremo. Si no podés expresar qué te pasa, menos vas a poder saber cómo poner un límite.
Totalmente.
Digamos,
es no, porque no sabes.
Un límite, porque cómo se.
Primero
¿pongo
sabes...
límite o no pongo
claro,
límite? Porque
además,
esto lo hace porque. O sea, ¿tiene autismo o lo hace? Porque es un niño y es
claro.
Importante. Bueno,
es todo el tiempo estar pensando.
Todo el tiempo estar pensando.
El borde es muy finito.
Sí.
Muy finito.
Sí.
Claro, no sabes si es un capricho o es.
Por ejemplo,
bueno.
Es un capricho y tengo que ponerle porque todo niño necesita.
Yo hace como 4 meses estoy tratando de decodificar si hay algunas cosas de las que hacen es conductual o es sensorial. O sea, si es que no quiere comer determinada cosa o le da asco, porque como lo veo que juega con la comida, entonces le asco sensorialmente, digo.
Sí, sí.
O por ejemplo, capaz que me pide un dibujito, ¿no? Paw Patrol. Yo pongo Paw Patrol y a los 10 minutos me dice apagar, 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 apagar. pero porque ahora habla, pero si no grita, ¿y por qué? Y algo le hizo mal, y no sé, miro Paw Patrol y observo que justo hay una escena dramática en la que se perdió un perrito, ponele, ¿entendés? Y yo ahí entiendo qué le está pasando a mi hijo, entiendo que tiene una hipersensibilidad y que cuando ve una escena dramática en una película o lo que sea, me
pide. Pero imagínate el trabajo de decodificación.
Claro, la angustia. Que
la angustia cuando tenés mucha incertidumbre, claro, y desconocimiento y no sabes bien por qué, te genera mucho estrés. Entonces, por eso cuando hablamos del autocuidado, pero es verdad que empoderarte y empezar a entender.
A los padres, ¿no?
Totalmente. El autocuidado, claro, estoy hablando de los adultos.
Sí. No, los adultos.
Porque el hecho de que los adultos también la manera en la que están en el día a día, eso también impacta en el desarrollo de los niños.
Sí.
No es lo mismo un adulto que está calmo, contento,
y además la posibilidad,
dispuesto.
Pero no es posible eso, Alexia. Calmo, contento, tranquilo, con todo este pelotero.
Es que hay un momento, es que hay un momento también que justamente lo que estás contando vos es que, y vos, Juli, también, que el adulto, por motivos naturales, se saca también.
Sí,
bueno, no solo eso,
totalmente.
Pero además la autoexigencia, tampoco, reconstruirse como la nueva exigencia, digamos. Entonces te pones en un lugar, digo, tenés que en algún momento relajar y saber
aceptar,
que vas a equivocarte.
Aceptar, exactamente, pero eso es en la vida en general.
Es obvio,
¿no? Es como
obvio, pues,
aceptar lo que es y bueno, y tratar de tener la mayor cantidad de herramientas para hacer en el día a día.
Claro.
Y bueno, y aprender en el camino, de eso se trata.
Equivocándose.
Y es que es así como aprendemos en la vida,
por supuesto,
en realidad.
Por supuesto.
Y bueno, con la ley del autismo me parece que es muy importante difundir acá, sobre todo desde Radio Nacional, que nos escuchan de punta a punta del país, todos los padres que tienen dudas cuando van a un médico, cuando les dicen... A mí hay padres durante meses me dicen que tiene... que es tiene autismo no verbal, y el nene tiene 2 años. Uh-huh. Nadie puede poner una etiqueta de que un chico no va a hablar a los 2 años.
No lo sabes. O sea,
por favor. El otro día, cuando fui a San Martín, que sí, te conté que una señora, la hija empezó a hablar a los 8 años.
Sí, sí.
Y habla perfecto.
Mira, hay personas adultas que no hablaron hasta la adultez y que empiezan a hablar en la adultez.
¿A qué
así
edad?
Que,
¿cómo a qué edad?
No, en la adultez. 20 y pico de años.
Puedo creer.
Lo que digo es... Todo depende de el acompañamiento y las herramientas que se usen, ¿sí? O sea, no es algo imposible.
No, porque esto, a veces uno tiene una carga tan pesada con esa angustia, ¿y sí, qué haces con esa angustia? Bueno, la pones en un diagnóstico y decís, bueno, esto es así y punto. Claro, es más estresante, desafiante, agobiante, agotador decir, y no sé bien qué es, hasta que no pueda verlo crecer acompañándolo con toda la potencia que tengo. Eso es... yo lo digo por experiencia propia, muy desgastante, muy agotador y muy estresante. Pero la verdad es que no podemos ponerle una chapa en la cabeza de que este chico no va, que no va a poder
decir
hacer.
Sobre nadie a los 2 años puede decir no va a hacer algo. No lo puedes decir sobre ninguna persona y sobre ningún aspecto.
No. Sí, Y en particular en estas temáticas es que si hay algo que diferencia incluso de otras discapacidades, es que el diagnóstico no es estandarizable. O sea, no hay un estándar de decir, bueno, es así. No es una gripe. No es una... O sea, no es algo que puedas tomar como todo. Bueno, es por eso tiene que ser puntual
cada
y cada
chico.
Caso.
En el desarrollo siempre los diagnósticos se escriben en lápiz. Sí. Siempre lo decimos, se escriben en lápiz en los niños. Porque siempre probablemente tengas que borrar.
Sí, y cada
porque
vez
son
que...
hipótesis operativas los diagnósticos. No son sentencias,
claro.
Estamos tratando de entender la foto de este momento para ver qué ayudas necesita esta persona. Y esto es como muy importante. Pero volviendo a las herramientas, perdón, un segundito. Esa gente que escucha, digamos, en todo el país, porque yo sé que es gente que escucha en todo el país, consenso, la guía, esto se baja, está en el boletín oficial. Digo, si la gente se baja esto y lo comparte con los médicos que tienen a mano... se puede cambiar algunas cosas.
¿Cómo se busca entonces eso?
Mira, está en el... Ahora yo no me acuerdo justo el número de resolución, pero hace 3 semanas atrás lo podemos buscar. Después
ahora lo vamos a buscar y lo vamos a
pero está en un anexo,
googlear. Sí, y lo vamos a poner en...
consenso, se llama así, guía de consenso sobre diagnóstico y tratamiento...
De discapacidad, lo vamos a... De personas con TEA, perdón. guía de diagnóstico y tratamiento para personas con TEA. Lo vamos a poner el link en la red social de Panacea, en mis redes sociales también, en las de Alexia Ratazzi, y ahí ustedes pueden con sus propios ojos leer de qué se trata esa guía, se las pueden acercar a sus médicos y pueden orientarse sobre qué es lo que le pueden devolver. Son las 9:06 de la mañana. Bueno, estamos hablando con Alexia Ratazzi. Recién la Radio Nacional en... ¿Se pasaron el...?
Caminero, recién.
Me fui a saludar...
Mi amiga Patti Smith.
Claro, tu amiga Patti Smith en el tema caminero. Fui a saludar a una mamá. Ahora les voy a contar un emprendimiento de ropa para niños con autismo, pero sin etiquetas y sin costuras. Así que en un ratito les voy a contar ese dato. Y en Radio Nacional ahora estamos chequeando que ya está publicada, me parece, en la... en el Twitter de Radio Nacional, la resolución de la que estábamos hablando, en la que pueden informarse acerca de cuál es los pasos adecuados para lograr un diagnóstico. Con ese diagnóstico ya sabemos que podemos tramitar un certificado de discapacidad, conseguir los apoyos que nuestros hijos necesitan. No nos volvamos locos cuando un médico X nos dice, hace falta... todos estos estudios salen todo este dinero y tenés que ir a hacértelos a otro lado, porque no es así legalmente.
Exigir que no es necesario pagar para acceder a un diagnóstico. Esto es muy importante.
Esto es real.
Por favor, es un derecho universal el acceso a un diagnóstico.
Sí.
Y tiene que ser gratuito.
Totalmente.
No, nadie tiene que estar obligado a pagar. Sí, por favor, porque este es un mensaje como muy importante que a todo el mundo le quede clarísimo.
Sí, claro. Esto está pasando y es algo muy... te frena, ¿no? Porque si vos no tenés el dinero y no podés acceder a un diagnóstico, no podés hacer nada por tu hijo, y esto es algo ilegal. Entonces, saber a ciencia cierta cuáles son los requisitos para lograr un diagnóstico, y en ese sentido, un médico de cabecera, pediatra del desarrollo... y otro, que puede ser un fono, puede ser un médico, por ejemplo, pediatra, y un fonoaudiólogo, puede ser.
Por ejemplo.
Bueno, eso es lo que, de la manera que yo, más un test de Bailey, que es algo sencillo.
Que no es imprescindible.
No es imprescindible.
Digo, no hay ningún test diagnóstico imprescindible.
Exactamente.
Ni obligatorio. Que dependa de eso, de ese test, para hacer un diagnóstico. Esto es lo que quiero como resaltar por sobre todas las cosas.
Que quede bien claro.
Que quede muy, muy claro.
Yo creo que si hay algo que también pasa con el autismo y con el espectro, es que a veces no se detecta. O no, el entorno de una persona que puede tener el espectro autista no lo detecta tampoco. Y yo pienso el rol de la escuela, del gabinete escolar y de la psicopedagogía en ese punto. También tiene que haber una capacitación en esos términos, supongo.
Totalmente. A ver, todos los adultos que estén en contacto con niños abajo de los 5 años son potenciales observadores muy valiosos del desarrollo de un niño o una niña. Fundamentalmente. Ahora, hoy por hoy, esto me gusta decirlo porque ya que está la oportunidad de decirlo, hay herramientas asociadas a la tecnología que ayudan mucho a hacer vigilancia al desarrollo para alguien que no sabe absolutamente nada.
Sí.
Hay una app que yo me dedico todo el tiempo a hablar
de esto.
Yo
la uso.
Que se llama Sigamos el Desarrollo. Es de descarga gratuita en el teléfono. Sigamos el Desarrollo. Para cualquier padre, madre, abuelo, cualquier adulto que tenga un hijo, hija, familiar menor a 5 años, esta app lo que te permite es hacer una vigilancia del desarrollo de ese niño o niña.
Por ejemplo, si vos...
A partir de los 2 meses de edad. Entonces te va diciendo cuáles son, en todo caso, si hay alguna señal de alerta en torno al desarrollo en general. No estoy hablando solo de autismo. Si hay alguna cuestión en relación al lenguaje, a la motricidad. Y además, esa app lo que te da son recomendaciones de estimulación del desarrollo tan tempranas como 2 meses de edad, hasta los 5 años. Te da ideas, ¿qué tenés que hacer en tu casa?
Mira,
¿cómo tenés que jugar?
Muy interesante porque esa, vos apenas la diste, la bajé en su momento. Entonces vos pones la edad de tu hijo. Entonces te dice qué debería hacer un niño que se desarrolla de manera típica en esa edad. Por ejemplo, ¿cómo debe mirar un cuento? ¿Cómo debe, qué debe pasar cuando en el cuento te baja, te da dos cuentos, por ejemplo, para que te los bajes, los podés fotocopiar? Eso dice, bueno, cuando estás mirando este cuento, abajo dice, acá debería señalar las gallinas. Acá debería interesarse por qué va a pasar con el lobo. Y bueno, detalles así. Cuando vos ves que tu hijo no responde a esas cosas es porque necesitas reforzar, por ejemplo, en este caso, eso, que se llama, si mal no me equivoco, atención conjunta compartida, ¿no? Que el chico se interese por algo que vos le estás mostrando. Eso es algo que se trabaja, ¿va? Yo estuve 6-7 meses más o menos trabajándolo con Antonio y lo tengo, gracias a Dios. No,
pero además
tengo que
te seguir permite trabajando. Hacer una vigilancia y una te dice como, sí. Che, si hay alguna señal de alerta, andás a hacer una consulta. Entonces lo que digo es, cualquier adulto con
puede saber.
Este tipo de herramienta sí. Puede saber si hay un niño que tiene algún desafío en su desarrollo y ir a hacer una consulta.
Sí.
Facilita mucho esto de la identificación. Antes era más difícil porque tenés que cruzar con alguien que sepa cuáles son esos hitos de desarrollo.
Sí, y uno también, por ejemplo, vos estamos hablando, no dejamos de hablar de algo que depende de la tecnología y que en muchos lugares la tecnología no llega.
Pero vos sabés que el tema de los teléfonos celulares es algo de lo que... Aún en países de medianos y bajos ingresos, si hay algo que ha democratizado muchísimo el acceso a la información, es que casi todo el mundo tiene un celular y que tiene datos, ¿no? O acceso, o Wi-Fi.
Se llama, sigamos, entonces, el desarrollo, pero...
Es una herramienta que democratiza un montón el acceso a esto.
Escúchame, ¿viste? Dice, sigamos el desarrollo, pero la sigla CDC...
Sí, CDC es el organismo que lo desarrolló.
Porque cuando bajás, el icono es CDC, no te estás confundiendo.
No.
Es esa de la que estamos hablando.
Sí, que es un dibujo, tiene un dibujito, una especie de bebé caminando sobre una escalera, como si fuera una escalera, ¿no? Sobre colores.
Y eso es muy importante porque hay mucha gente que también está un año, dos años dudando si llevarlo al médico, porque le dicen los de afuera, no le dicen, ¿qué me dice mi mamá? ¿Qué me dice mi tío? ¿Qué dicen los de...? No. O sea, por eso a mí me parece que hay que acotar un poquito los estímulos, sobre todo en estos casos, porque es muy delicado, o sea, uno es muy frágil, empieza a fragilizarse todo, ¿no? Sí. O sea, no importa lo que diga el otro, cómo lo ve el otro, qué dijo. Lo más importante es que vos estés mirando a tu hijo, que vos seas el que puedas estar observando y vos tengas el coraje de decir lo que ves a un médico o a vos mismo para poder afrontar, como se dice.
Y si tenés una duda, anda a consultar. Esto también es muy importante. Si vos dudás, si hay algo que no te cierra y hay algo que te preocupa, anda a consultar. No te quedes con esa preocupación encima.
Claro, porque hay muchos que dicen, no, porque a mí mi mamá me dijo que yo era así, que yo no hablaba. Entonces a mí, yo también hacía lo mismo. Muchos decimos, nosotros, yo era como él. No importa si vos eras o no eras, si te trataron o no te trataron. No importa. Importa que ahora están las herramientas para que si el chico demuestra algún síntoma de alerta, como esto, por ejemplo, de señalar esta cosa tan básica que a mí me dijo por primera vez, que la primera vez que voy al pediatra, señalaba a mi hijo y me dijo, señala con el dedo índice, sí, pero no lo observé muy bien. La segunda vez que fui, no señalaba con el dedo índice, había dejado de señalar. O sea, vos podés observar algo cuando tiene un año y cuando tiene dos años, eso cambia.
Y además uno incluso puede presumir de que sí.
Claro, porque
no lo estás prestando atención a que es señalar.
Sí, acá hay una diferencia, hay dos tipos de señalamiento. Una cosa es señalar lo que vos querés, tipo la taza de café.
Claro,
y otra cosa es señalar lo que te interesa. Y esto es lo que muchas veces, señalar lo que te interesa, es lo que a veces en lo que es el desarrollo de niños que tienen están dentro del espectro autista, es lo que no hacen. Claro. Porque muchas veces sí señalan la coca, señalan la botella, señalan lo que quieren, pero no señalan al pajarito diciendo, para compartir, ahí sí la atención conjunta. Entonces,
mirá
ese pajarito, mamá, y que te mire como diciendo, wow, mirá ese pajarito. Eso ese es el señalamiento que generalmente no está... en los chicos dentro del espectro.
Es sutil, claro.
Sí, es sutil.
Es muy sutil.
Hay cosas que son sutiles, pero bueno, se aprenden, tampoco es que es imposible aprenderlas, ¿no?
Y bueno, después la otra cosa es que uno muchas veces cree, pero a veces por cansancio, a veces no se cree capaz de afrontar esto, que cuando hay un diagnóstico, cuando hay esto, cuando hay lo otro, bueno, ya está. Este chico es así. A veces los chicos a los 3 años empiezan a hacer ruidos raros, o a moverse de forma rara, o a tener estas crisis que tienen algunos nenes, que se ponen nerviosos, que también las podemos asociar a un montón de caprichos que tienen otros nenes y que también hacen crisis, etcétera. Entonces, es muy importante, a mí me parece, no etiquetar, no decir, las crisis de mi hijo con autismo. No, pará, qué sé yo, capaz que son crisis, capaz que son berrinches, capaz que está poniendo la luz muy fuerte, capaz que eso, no sé, que está poniendo una cumbia muy alta, ¿viste? Fíjate.
Lo que hablábamos antes de diferenciar lo que es una crisis de un mero capricho, por ejemplo.
Claro, o la otra cosa, se mueve... pensás que no podés contener ese movimiento permanente. ¿Y por qué no probás con abrazarlo muy fuerte? Que no te digo que, pero capaz, te lo digo desde adentro de la cocina, de donde capaz se le pasa, capaz se le pasa y se tranquiliza mucho y no hace más ningún movimiento raro ni ningún ruidito raro. Te lo tenés abrazado muy fuerte un buen rato y capaz que se le pasa y camina y se queda tranquilito. Cosas que uno las descuenta porque lo pone en un lugar de él tiene eso, bueno, él es así. No, pará, él se está construyendo y lo único que tiene para construirse es sos vos un poco, es él y vos. Es casi vos y él, es como una cosa, un socio, ¿no?
Y ahí es importante dejar el diagnóstico afuera.
Sí. Claro.
Porque el diagnóstico lo que hace, bueno, que nosotros siempre hablamos de
imitar.
Esto de que se come a las personas el diagnóstico, sí, como un Pac-Man, ¿viste la frase que estamos con el tema? Pero, delimita, claro, es que el diagnóstico te puede comer crudo.
Sí.
Porque todo el mundo empieza, en vez de mirar a la persona, a mirar el diagnóstico y atribuir todo lo que le sucede a esa persona a ese diagnóstico. Y no es así. Estornudo y porque tiene autismo. ¡No!
¡No!
¡No! Estornuda porque es una persona y estornuda como todas las otras personas. Entonces,
hace capricho porque tiene 2 años y esa edad. Los chicos hacen caprichos y hacen quilombo. Juega solo. Y por ejemplo, esto también. Sí. Y los chicos de hasta 3 años tienen casi un juego solitario que comparten un poquito y después se sacan los juguetes entre ellos. Y es como hacen ese tipo de cosas. Está bien, el chico que tiene autismo juega menos con un autito con otro nene, obviamente, y le cuesta más y ese es su desafío. Pero si él quiere algo para él solo, no es porque tiene autismo.
¿Cuántos adultos necesitan su espacio personal y su tiempo a solas?
Presente.
Yo
me muero.
¿Cuántos? Ahora, cuando es alguien con autismo es... que no esté...
Sí, pero además también tenemos que... Hay que superar los prejuicios culturales.
Totalmente.
¿No? Y esto también, de vuelta, el paralelismo que decíamos antes. O sea, las primeras imágenes de las sexualidades diversas en la televisión eran horrorosas. ¿Eh? A mí, no sé, Gianola haciendo el personaje que hacía clásico y vos decís, está muy alejado de cualquier cliché, está como muy superado eso. Bueno, las imágenes que tenemos de el autismo... Tiene que haber, y son también igualmente clichés horrorosos. Es el nene mirando contra la pared sentado y no hay otra.
Moviéndose.
Claro, sí.
Movimientos estereotipados. Oh. Que yo eso le lucho. La lucho a full. No, pero, por ejemplo, igual que los nenes que yo no digo de todos, porque cada chico con autismo es un chico con autismo, es un caso totalmente diferente. Uh-huh. Pero a mí me pasó cuando andaban puntitas de pie mi hijo, no sé, nadie me lo dijo que lo haga, ¿no? Pero yo lo agarré, lo puse en patas en el barro, ¿no? Y en la arena, y lo llevaba al pelotero, no, a la plaza, y lo ponía en patas. Y en un momento dejó de caminar en puntitas de pie. Yo no sé bien la explicación sensorial de por qué caminan en punta de pie, pero los chicos cambian todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Y eso es lo primero que hay que aceptar. Que es agotador, y sí. Es como los padres, viste, que se llevan recontra mal y el colegio los llaman y les dicen, che, tu hijo hace quilombo. Este pibe es un quilombero, vamos a llevarlo al psicólogo. Bueno, pero pará. Y en tu casa está todo bien, vos no tenés ningún problema, vos estás siendo el psicólogo. O sea, poner el problema en el otro, que encima no habla, a veces, no lo digo juzgando a nadie, pero a veces es como más sencillo de elaborar que decir, mira, en esta pelea estamos juntos y yo también pongo el cuerpo con vos para ver si podemos transitarlo.
Bueno, es un pedido muy claro a la sociedad, no juzgues.
Claro.
A todos, no juzguen.
Sí, pero
no
yo
juzguen.
Digo desde
aprendan
madre a los
pueden,
padres,
con qué pueden aportar. No juzguen porque eso daña.
Sí, yo creo que vos tenés el uno es, los chicos cambian todo el tiempo, el uno bis es, los padres también deben cambiar todo el tiempo.
Sí, claro.
Y creo que esa es la gran clave donde ves el cambio, digamos, porque sí, el peligro es que los padres se estandaricen ante esa situación. Si vos no tenés conciencia del cambio ante la situación que te toca, va a ser muy difícil, digamos. Entonces uno tiene que también tener esa
visión. Sí, hay padres que dicen, bueno, yo no puedo dejar, yo tengo que seguir con la vida como, y bueno, qué sé yo, cada uno reacciona como puede, ¿no? Pero yo lo que digo es, no juzguen, ¿no? Vos decís no juzguen a la sociedad, vos le hablás a la sociedad en general.
Cada persona.
Y a cada persona, pero yo también le hablo mucho a los padres, porque con el agotamiento que yo tengo encima, con el cortisol allá arriba, que no me lo pueden bajar los médicos y todo, es más fácil. A mí me gustaría decir o pensar, suponer, que el problema es de mi hijo, pero el problema es nuestro, o el desafío es nuestro, y la batalla es nuestra, y entonces es más agotador, pero también te das cuenta de los logros que vas obteniendo. Entonces, bueno, vale
pero
la
una
pena,
pregunta, ¿no? María Julia, sí. Si vos, yo no sé, pero ¿cuál es el efecto a veces de una mirada que juzga sobre tu persona en particular? Digo,
como
si, si la gente no te juzgara, no, te la gente alrededor,
sí,
¿vos te sentirías mejor o más tranquila si no tuvieras esa mirada que a veces sentís?
Es feo cuando, bueno, en mi caso es público, igual los chicos con autismo se les nota que tienen un tema distinto, ¿no? Pero cuando miran a tu hijo de una manera rara, o como a veces lo miran con lástima, a veces lo miran como con miedo. O sea, yo lo primero que hago cuando viene...
¿Y a vos?
¿Pero a vos te afecta eso?
¡Claro! ¿Cómo no me va a afectar? Okay. ¿Cómo no me va a afectar? Yo aparte pienso en mi cabeza, ¿no? Te lo mostraría, te mostraría todo lo que tengo de él en mi cabeza. Y la verdad que más que miedo, le irías a pedir que te dé clase, flaca. Porque que acá esté calladito, o sea, acá está calladito. Pero, ¿sabés lo que tiene este chico adentro? Y bueno, pero no puedo andar diciéndole eso a todo el mundo. ¿Quién me va a creer? ¡Soy la madre!
Totalmente, pero lo que digo es que si esa mirada fuera menos juiciosa, vos tendrías menos estrés también.
Pero cuando me pasa de ir a lugares en los que la gente trata a mi hijo igual que cualquier otra persona... Y no le pone ni un toque de dramatismo. Total, para eso estoy yo. O sea, para la guerra y el sufrimiento estoy yo. Si naturalizamos la presencia... en el caso, bueno, Antonio no tiene como... No hace cosas así como, te puedo decir, crisis o qué sé yo. Pero yo cuando veo un nene con crisis también, loco. Si vos vas y lo abrazás, no hay que tenerle miedo a los chicos que hacen un ruido, que hacen un movimiento. Que hacen, porque todos tenemos... Sí. Cosas que no hace todo el mundo, y bueno, no podemos andarnos teniendo miedo por ahí.
Igual también, yo creo que quizás, digamos, vos también no estás siendo consciente del proceso evolutivo de tu rol. Porque vos decís siempre, bueno, pero siempre va a ser una pelea. No, pero en serio te digo, siempre va a ser una pelea, y siempre va a ser complicado. No hacer algo no lo va a hacer menos complicado, ¿entendés? No. O sea, digo, si vos hubieses dicho, bueno, la reacción, pero... te cansás menos. Sí. No sé si te cansarías menos. Si no hubieses hecho el camino que te cansó en este tiempo, quizás te cansarías mucho más.
O te cansarías de otra manera.
Sí, claro. O sea, en verdad es como... insoportable eso. Pero es como las construcciones que yo... Yo sé porque vos, primero te adoro, segundo sé que sos una guerrera de todos los temas, pero además porque vos te pones... es difícil... El combate de uno contra uno mismo, digamos. Sí.
Yo propongo un hashtag diciendo gracias María Julia.
Claro. Ay, Dios, para la gente que escuchó. No, pero en serio. Pero para, porque hay mucha gente que le llegás y que vos pensás que no llegás, porque quizá hay objetivos que vos tenés y que no se logran.
No, yo ahora medio me saqué encima eso de dar un mensaje, porque es muy agotador recibir tantas preguntas, cosas y consultas, y no puedo, yo no tengo esto en condiciones. Pero no, sí, por supuesto que sé que es un mensaje positivo, pero bueno, volviendo a lo que la gente tiene para empoderarse. Esta información es valiosísima y difúndanla todos los que lo estén escuchando, los que tengan y no, los que no tengan gente dentro del espectro. Para conseguir un diagnóstico, tienen el derecho de que un médico de cabecera, un médico pediatra, un médico generalista, más un soporte que puede ser un fono, que puede ser un terapista ocupacional o una persona que de los terapeutas que conforman los equipos que trabajan con gente con autismo, pueden conformar ellos dos con dos informes el diagnóstico presuntivo, para empezar el camino. Entonces, hacer esto más acotadamente y cambiar también la manera de mirar a la gente con discapacidad o con autismo en una... Yo siempre digo que la plaza es
el reflejo
de la sociedad, ¿no? Ya cuando vas a la plaza tenés una enorme oportunidad de cambiar el mundo en un punto. Siempre cae un chico con algún desafío o algún problema, ¿no? Entonces, ahí ya podés empezar a enseñarle a tu hijo que puede haber un mundo distinto, a donde no se mire mal al que camina distinto, al que mira distinto o al que no mira. Y bueno, ese es el gran desafío que tenemos por delante. empezando por nosotros los adultos, y siguiendo por nuestros hijos. Bueno, Alexia, te robaste el programa.
No es que me robé.
Te comiste el programa.
No.
Está mirando.
La explotamos.
Estruza está mirando el reloj con la clase magistral que se trajo preparada.
Ay, yo me.
Tenemos cinco ministros esperando. Mentira.
Besitos, chao.
Hay cosas más importantes de lo lamento. Bueno,
ya Alexia, saliste al aire.
Gracias, María Julia. Bueno, siempre, Alexia, por la oportunidad, y a todos ustedes.
Hermoso es escucharte siempre. La verdad que es muy constructivo. Es una mirada muy, muy progre.
Muy didáctica. Muy didáctica, esa es la palabra. Claro. Muy didáctica. Todo el mundo puede entender lo que está hablando. Viste, como a veces pasa con los economistas que no entienden. Bueno, la escuchás a ella y entendés perfectamente.
Sonsa. Bueno, nos vemos.